Las culturas de Venezuela se juntan en Todas Adentro en Radio. Con Iván Padilla Bravo.
La ciudad se cierra a ver telenovelas, se levantan fortalezas, se prenden velas. Allá afuera los revólveres no respetan, plomo revienta y nadie se alarma más de la cuenta. Más de la cuenta, más de la cuenta, más de la cuenta. Valle de balas, vivo en un valle de balas. Valle de balas, mi ciudad está brava. Valle de balas, vivo en un valle de balas. Valle de balas, mi ciudad está brava.
Llegó Mario Díaz con su joropo en desorden. Cada quien cuenta su cuento de atropello, cada cual saque a pasear su propio miedo. Allá afuera los revólveres no respetan, plomo revienta y nadie se alarma más de la cuenta. Más de la cuenta, más de la cuenta, más de la cuenta.
Valle de balas, vivo en un valle de balas. Valle de balas, mi ciudad está brava. Valle de balas, vivo en un valle de balas. Valle de balas, mi ciudad está brava. A mi casa aquí en Caracas.
Vivo en un valle de balas.
Un paseo por la Mercedes, por el bulevar de Catia.
Vivo en un valle de balas.
Del Junquito hasta Mariches, del Atillo allá hasta Vargas.
Vivo en un valle de balas.
Tarico a Huachacayito, de Petaria hasta Altagracia.
Vivo en un valle de balas.
De Maruta al 23 Cafetal, la Candelaria.
Vivo en un valle de balas.
De la Francia a la Bolívar, de paseo de plaza en plaza.
Como quiero a esta ciudad por su gente maltratada.
Yo la sueño más decente, más amable, más aseada.
Que se acaben las pistolas, que de bueno traen nada.
Que algún día sea historia este pregón, esta añoranza.
Que devuelvan la alegría y que se acabe la rabia.
Vivo en un valle de balas.
Ajoro, compa, bueno.
Valle de balas, vivo en un valle de balas, vivo en un valle de balas, vivo yo allá.
Muy buenos días, ¿cómo amanecieron todas y todos ustedes? Son las 11 y 4 minutos de la mañana. ¿Se dieron cuenta? ¿Vieron el reloj? Están en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM. Yo soy Iván Padilla Bravo, acompañándoles como siempre los jueves a partir de esta hora con Todas Adentro en Radio. Estábamos oyendo a Valle de Balas. Valle de Balas y Valle de Lágrimas pareciera que fueran similares. Vamos a ver. Era Mario Díaz junto a Desorden Público, haciendo un mix de joropo, ¿no? Aquí hay especialistas en el tema y yo me pongo a hablar de cosas que no sé en verdad muy bien, pero que estamos escuchando aquí en este su espacio de todos los jueves. Tenemos a Manuel Herrera en el control de los sonidos a esta hora de la mañana y nos acompaña una familia bonita, la de estos Castillo Ascanio. Está María Laura que ya llegó. Y Manaure, que se acostumbró a llegar tarde, Manaure Chicuramay, hay que decirle al público, jalarle las orejas delante de la gente, a ver si va corrigiendo ese, mal genético y genérico de llegar impuntuales. No sé, no puede ser, ¿verdad? Y sobre todo que en radio todo es puntualidad. Así es. Siempre empezamos a las 11 y terminamos a las 12. Ahí las identificaciones de la estación, la música que escuchamos. Y me interesa mucho la opinión de ellos, así que si no llegan, no tengo la opinión. Menos mal que aquí está María Laura, que es bastante versada en los temas de los que vamos a hablar hoy, porque vamos a hablar de la cofradía San Juan Obrero. Ellos están ahí en Los Frailes, en Los Frailes de Catia, aquí mismo en Caracas, en pleno centro oeste de Caracas. Están ellos allí y son parte de los parranderos de San Juan. Ustedes saben que hay 16 grupos de parranda agrupados allí en Parranderos de San Juan, que ya fueron incluso reconocidos primero por nuestra gente y por nuestro pueblo y por nuestras comunidades, pero también reconocidos internacionalmente a través de la UNESCO y de la institución que se ocupa de otorgar los patrimonios culturales el protagonismo de nuestras cultoras y nuestros cultores se hizo presente hace un par de años, ¿verdad? Uh-huh. Hace un par de años en la UNESCO, y le dieron a los parranderos de Caracas el reconocimiento como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, un legado que me gustaría, María Laura, en tu presentación y en tu saludo mañanero por aquí por Alba Ciudad, en Todas Adentro en Radio, que nos dijeras qué significado tiene para ustedes, cómo les tocó, digamos, directamente la asignación o el otorgamiento de este reconocimiento por la UNESCO, porque ya en la comunidad las habían reconocido hace 20 y pico de años, ¿no? 26 años.
Así es, 26 años, mucho gusto. María Ella... Laura Castillo, muy agradecida por esta invitación que nos hace la emisora. A ti, Iván, gracias.
Siempre a la orden.
Sí, bueno, bajo ese otorgamiento que nos da la UNESCO de una gran responsabilidad, porque nos obliga a siempre mantener y cultivar este tipo de manifestación tradicional.
¿Cómo se mantiene, María Laura? ¿Cómo se mantiene? Porque yo digo, si yo tengo un artefacto, una olla, y quiero mantenerla, la limpio, la cuido, procuro no darle golpes, no la dejo caer para que no se maltrate. En este caso, ¿cómo se mantiene?
Bueno, siempre manteniendo su origen, ¿no? El cuento de origen, siempre cuidando esos detalles en lo que es siempre los cantos, nuestros instrumentos, cómo contamos la historia. Realmente es así.
¿Qué historia están contando ustedes
este
caso?
En este caso, la de San Juan Bautista, uh-huh. Porque más que de mantener nuestra tradición cultural, es también mantener nuestra fe en religión de católica, es cultivando siempre y manteniendo ese par sin poner una cosa encima de la otra, siempre de igual manera.
A mí me llama la atención que, fíjate, tú dices mantener nuestra fe y nuestra religión, pero todos los grupos de San Juan que están en Caracas no son necesariamente adscritos a la fe y a la religión que tú profesas.
Sí, hay una diversidad cultural, ajá, que hay que respetar siempre, pero la cofradía de San Juan Obrero, siempre respaldada por la parroquia San José Obrero, buscamos de rescatar nuestra fe católica, pues, primeramente.
Hay un sacerdote, yo iba a decir un cura, pero a un cura a veces tiene un tono un poquito despectivo, ¿no? Pero no es mi caso, por supuesto. Pero el sacerdote que les acompaña a ustedes desde la fundación prácticamente, ¿cómo que se llama? ¿Camilo?
Cristóbal Domínguez.
Cristóbal, era con C también.
Nuestro padre Cristóbal Domínguez. Sí, él nos acompaña desde el principio de la historia de San Juan Obrero, es verdad. Luego de que nuestra fundadora Judía Ascanio, pues, le echa este cuento, él se enamora y le dice a mi mamá Judith que sí, que cómo no, pero que él quería también saber cómo se comía eso, cómo se manifestaba. y fue parte de las investigaciones de campo que hizo la cofradía en su principio, sí señor.
¿Dónde se hicieron esas investigaciones de campo, Mariela?
Bueno, nos dirigimos a las costas, Chuao, Naiguatá, bueno, mis compañeros, mis amigos me pueden también ayudar.
Sí, claro que te van a ayudar. Acaban de llegar Manaure Chicuramay, que ya lo regañé públicamente y a través de la emisora, porque está llegando tarde una vez más. No tengo otra experiencia y es la que tengo que narrar. Entonces, Manaure, bienvenido. ¿Y tu nombre?
Pedro
Noda.
¿Pedro Nora?
Noda.
Noda. Ajá. Acércate, Pedro, también, para que nos acompañe aquí. Tú también formas parte de la cofradía.
Sí.
Desde su principio también. Desde su principio. Tiene sus 26 años juntos, caminando con nosotros.
Mira, a lo mejor soy yo quien está confundido, pero lo nombramos muchas veces a Charlie Nora.
Sí, sí.
Que no es Charlie Noda, ¿no?
No, es Nora.
Es Nora.
Sí.
Charlie Nora. Yo me acuerdo que de Charlie, por supuesto, lo conocí. Un compañero que ya no está entre nosotros físicamente, pero que dejó un legado también de tradición y de fiestas tradicionales venezolanas.
Gran maestro y cultor.
Entonces, como me dijiste ahorita, tu apellido Noda.
Sí, no, mucha gente me ha dicho, dentro de la cultura, mucha gente me ha dicho lo mismo. Tú eres sobrino, hijo de Charlie Nora. ¿Sabes qué? Claro, después la pronunciación.
Claro.
Pero no, el profesor Charlie Nora para nosotros fue alguien súper importante para nuestra formación dentro de lo que es la cultura tradicional venezolana.
Claro. Estábamos preguntando o conversando cuando empezamos con María Laura sobre el tema de identificación religiosa, ¿no? Porque sabemos que Juan es un santo de la tradición católica y venido por vía directa desde Europa. Entonces nos conseguimos y le pregunté por el sacerdote
Cristóbal Domínguez.
¿Cristóbal qué?
Domínguez.
Cristóbal Domínguez, que es un sacerdote que vino también misionero desde España y tiene muchos años aquí en Venezuela. Uh-huh. ¿Cómo se integraría él aquí? ¿Ustedes saben algo de esa historia de él, del sacerdote?
Los padres de Cristóbal son españoles.
Ajá. Él es nacido aquí.
Sí.
Okay.
Son españoles.
Ah, fino.
Bueno, le estaba echando el cuento de que cuando mamá le pide el apoyo y de
Judith,
la creación,
¿no? Mamá, te refieres a Judith,
mamá
tú.
Claro. Y la creación de esta cofradía, pues él desde un principio los apoya o la apoya. Y hace esta investigación con nosotros de cómo se hace una manifestación cultural de San Juan en la costa, y él se traslada con mamá Judy y los que pertenecíamos en aquel entonces a hacer ese trabajo en campo en la costa.
Ustedes son los tres del grupo original.
Sí,
de la cofradía original.
Claro, claro.
Sí.
Cuéntanos, Manaure.
Muy buenos
de
días,
los orígenes.
Muy bien, gracias a Dios. Bueno, por aquí un placer también, gracias por la oportunidad. Y bueno, reforzando un poco lo que dice hermana María Laura.
Hermana en este caso de verdad de sangre, ¿no? Y hijos de la misma madre y padre, ¿no?
No, que pasa es que...
¿Pero sí de la misma madre?
No.
¿O tampoco?
Lo explico, lo que pasa es que mi papá, la familia de mi papá era muy grande y la familia de mi mamá también. Entonces el primo de mi papá se casó con el primo de, con la hermana de mi mamá, por eso tenemos los mismos apellidos y los criamos juntos.
Ah, fíjate qué curiosidad. Sí.
Pero bueno.
Hermanas Miriam y Judith, y primos Orlando y Julio. Entonces, claro. Tenemos los mismos apellidos. Más hermanos no podemos ser.
Pues. Claro, no, y está bien llamarse hermano. Yo creo que la fraternidad va más allá de los apellidos y de la sangre, ¿no?
Sí, claro.
A veces uno establece vínculos que son... una cofradía, por ejemplo, nos une mucho más.
Bueno, en el caso de Pedro, pues mamá Judy lo adopta prácticamente desde muy chiquito, porque los padres...
11 años,
¿no? Sí, de los 11 años, porque Pedro, sus papás también están en otros planos. Y bueno, ellos también tienen esa raíz cultural, y mi mamá le aprovechó y le sacó el jugo a ese talento que hasta hoy en día Pedro Manaure y mi persona, pues estamos en el mundo de la cultura y de las tradiciones.
Aquí estamos haciendo presentación también, son las 11:15 minutos de la mañana en Alba Ciudad 96.3 FM, en el programa Todas Adentro en Radio, y yo los vi que llegaron con un tambor que, discúlpenme si me equivoco, pero me parece que estuviera confeccionado con PVC. ¿Es de PVC?
Sí,
Manaure.
Claro que sí. Sí,
o sea que la coraza no es de madera, no es del aguacate que estaba mencionando sí, María claro. Laura el otro día.
Sí, sí, sí.
¿Y suena igualito,
Manaure? No, obviamente Manaure. No. Eso se hace, se adquirió aquí en la ciudad, bueno, por lo cómodo, también por el tema de la deforestación, que está un poco prohibida, un poco difícil de adquirir esos instrumentos. Y este instrumento, que se le llama paila.
Paila. ¿Sí?
Es lo más cercano que se puede tener a un clarín, que se toca en el estado Carabobo y también parte de Aragua.
¿Cómo suena ese clarín? Para ver cómo, ahí ponlo ahí frente a los micrófonos y dale un poquito, Pedro, para ver cómo suena ese clarín. ¿Tú conoces el clarín? Así es, en las manos de Pedro, en las manos y abrazado por las rodillas de Pedro, sonó ese clarín. Que bueno, Paila sería el nombre original.
Sí, como que se adaptó a lo que se vive aquí en Caracas.
Yo voy a hacer una pregunta impertinente. ¿Le tocaron la puerta a Noel Márquez para comprar esa paila?
Bueno, fue uno de los propulsores de...
No, digo porque Noel estaba muy vinculado con la fabricación de instrumentos.
Sí, bueno, es que esto viene de ahí, pues. De ahí, de Noel Márquez, viene estos instrumentos.
Claro.
Lo que se llama petrotambor y todo ese tipo.
Exactamente, los petrotambores. Bueno. Que pues se consigue por ahí cerca de San Agustín, en la zona.
Sí, ahí
de...
mismo. Ahí mismo.
En los bloques, eso. Claro, uno de los bloques del.
Ahí mismo.
Acércate, Pedro, porque no.
En la Fundación Madera.
En la Fundación, sí. Claro. La Fundación Madera, exactamente. Por eso hacía la pregunta. Y estabas explicando una diferencia, Manaure, que quisiera que la siguieras diciendo. La diferencia del instrumento o de los instrumentos que se utilizan en la festividad de San Juan.
Claro.
Que. Tú eres además un manejador de la percusión, así como Pedro, que ya lo demostró frente a los micrófonos de Alba Ciudad 96.3
claro,
FM.
Claro que sí. No, bueno, como le había dicho en aquella entrevista para el periódico, aquí en Caracas se vive una diversidad cultural y musical muy rica en estos temas afro-venezolanos, donde aquí en Caracas se toca mina, se toca culepuya, se toca tambor de guatire, tambor de aragua, de yaracuy, y cada uno de ellos tiene una confesión y una manera de realizarse distinta. También el tema sonoro también es muy distinto en cada uno de esos instrumentos.
¿Tú los tocas todos? ¿Tocas todos los instrumentos,
sí,
de percusión?
Dominamos la mayoría de...
Sí.
De los golpes, la mayoría de los cantos, con ayuda, como les dije aquel momento, de los profesores Mendoza, profesor también Alexis Machado, el profesor Wilfredo. Entonces, ellos nos han ayudado también a seguir creciendo en este tema cultural, en devoción, en percusión, en canto, en décima, en sirena y en todo lo que se refiere al calendario festivo que se vive aquí en Caracas.
Y devocionalmente, Pedro, ¿hay un vínculo con San Juan o solamente festivo? Y
no,
solamente
no, no.
En el caso tuyo, estoy preguntando, por supuesto.
Devocional, claro, vale.
¿Tú eres de ahí, de los frailes también?
Yo soy de los frailes de Cate también. San Juan Bautista, para mí, más que ser el primo de Jesús... Bueno,
y el bautizador.
Y el bautizador, eso, claro.
El bautista,
le,
pues.
El que le vino a preparar el camino a Jesús. Es un tema devocional. Te voy a contar una anécdota. Mi esposa no podía tener hijos. Ella, en una fecha que de verdad no le puedo decir en qué momento fue, porque nosotros hemos ido para muchos San Juan. Ella pidió bailar a San Juan Bautista. Cuando le digo que fecha fue, es porque aquí en Caracas, aquí en Venezuela se celebraba San Juan Bautista 23 para 24. Pero aquí en Caracas, después del 24, se celebra en muchos lugares.
Todo el mes.
Todo el mes.
Sí.
Incluso llegamos...
Y parte de julio también, hasta el 16, creo, ¿no?
Pero no solo eso, llegamos a agosto y todavía está la festividad de San Juan Bautista. Pero no solo eso, sino llegamos por lo menos este año, al 5 de septiembre, es el día de que decapitan a San Juan Bautista. Y ese día también hace San Juan.
Se conmemora
el martirio de San Juan Bautista. Ajá. Es así la palabra.
Se me había olvidado eso de la decapitación de San Juan, ¿verdad?
Resulta ser que mi esposa le dice a una de las muchachas que está bailando al San Juan: ¿me puedes prestar al San Juan un momento? Y ella se empezó a bailar a su San Juan y le dijo: San Juan, si tú me ayudas a tener un hijo, se va a llamar Juan, como tú.
¿Y así se llama el hijo de usted?
Y mi hijo nacía el 24 de junio.
¿Verdad, chico?
24 de junio, y se le adelantó un mes antes porque mi esposa tiene una operación en el corazón. Pero mi hijo nacía el 24 de junio, la fecha era para el 24 de junio. Y nació el 25 de mayo.
Ah, nació el 25
de 25
¿Cuántos
de
años
mayo.
Tiene ahorita?
Juan tiene 9 años.
¿Tienes otros hijos?
No, lamentablemente perdí una niña, pero bueno, ya es cosa de Dios y cosa que a través también de San Juan, a través de esta formación, ayuda a que uno también reflexione, analice que el amor es parte de nuestra vida. Es más, yo digo que mi hija nace y por supuesto muere primero que mi hijo. Ella, yo creo que ella fue la que le preparó el camino a mi hijo Juan.
Claro.
Entonces, bueno, ya uno lo toma como eso.
Mira, a mí me gustaría que siguiéramos conversando de esto y de muchos otros aspectos del tema, porque por supuesto hay mucha gente deseosa de conocer lo que son los parranderos, de conocer lo que es la cofradía de San Juan Obrero en los frailes, y de conocer también que allí primera también hizo un sangueo. Ponle volumen, Manuel.
Pero hoy viene de regreso, vámonos para allá, vamos a su encuentro, vámonos para allá, vamos a su encuentro. Dicen que Bolívar trae furia y coraje por dentro, al ver que nos han quitado lo que él dejó siendo nuestro. Dicen que viene caliente por nuestro comportamiento, al dejar caer su espada y también su pensamiento. Vámonos para allá, vamos a su encuentro, vámonos para allá, vamos a su encuentro. Si Jesucristo sacó los mercaderes del templo, Bolívar también volvió a liberar a su pueblo. Si Jesucristo sacó los mercaderes del templo, Bolívar también volvió a liberar a su pueblo. Vámonos para allá, vamos a su encuentro, vámonos para allá, vamos a su encuentro. Dicen que viene a caballo, pero trae en la gualdrapa un arsenal de cariño para sembrar en la patria. La patria es una mujer y el regreso para amarla, contra los que se desvelan tan solo por disfrutarla. Y en vez de darle caricias, lo que hacen es manosearla. Vámonos para allá, vamos a su encuentro, vámonos para allá, vamos a su encuentro. Dicen que viene a caballo, pero trae la gualdrapa, un arsenal de cariño para sembrar en la patria. La patria es una mujer y el regreso para amarla, contra los que se desvelan tan solo por disfrutarla. Y en vez de darle caricia,
ellas lo que hacen es manosearla. Vámonos para allá, vamos a su encuentro, vámonos para allá, vamos a su encuentro.
Nos vamos y en un ratico venimos. Todas adentro en radio. Con Iván Padilla Bravo.
Las 11:26.
Visita nuestra página web albaciudad.org. albaciudad.org.
Poderes creadores del pueblo. Hernán Marín, cantautor, folclorista e investigador. Nació el 6 de octubre de 1940 en Cumaná, Estado Sucre, patrimonio cultural viviente.
Para cantar el joropo hay que tener el alma alegre y el ritmo tan oriental que te mete en nuestro cuerpo solo al nacer.
En realidad este es como un segundo impulso de Hernán Marín, de esas inquietudes que tiene. Vamos a hacer un disco que hable de nuestro joropo, de nuestro aguinaldo. Claro, porque fíjate, la forma del aguinaldo es también joropeado. Es la diferencia que hay entre los aguinaldos normales de todas partes, que son ritmos de dos, y nosotros son ritmos de tres y cuatro. Y 3 y 3 por 4 y 6 por 8, así por el estilo. Y creo que sí lo vamos a lograr, porque yo creo que eso sería el último trabajo que voy a hacer con respecto a eso, ¿no? De dejar plasmado lo nuestro para que la gente vea cómo era el aguinaldo nuestro. Hay una creencia que no sé por qué razón dice que la música llanera es la música venezolana. No, señores. Yo creo que ya es tiempo de que ya, y eso lo dijeron ya, que Venezuela tenía una sola música, música venezolana, apartando todos los ritmos, las formas musicales, los géneros, como se quiera llamar. Eso es lo nuestro. Lo que está oyendo la mayoría es lo que oye la música foránea. La música nuestra no la está escuchando el niño como debe ser, porque ni en los colegios. Yo voy a los colegios gratis, a todos los colegios de Venezuela, cuando me llaman, y los de Cumaná sobre todo, y les hago un programa ahí gratis y pongo a los niños a cantar con el cuatro y los pongo a bailar y no les cobro un centavo por eso. Y sin embargo, ¿cuántas veces voy y los encuentro que voy al programa? Mire, si está invitado para allá, cuando voy están haciendo otra cosa. Bueno, se no quedaron a hablar conmigo para ir a mostrar. Tampoco, es como que si no les interesa. Y hay que, a esos maestros hay que ponerlos en la línea. Ustedes tienen que darle esto a los niños, porque esto es lo que tienen que aprender, porque esto es lo nuestro. Bastante lo dijo Chávez, que yo lo oí. Al niño hay que enseñarlo lo nuestro primero. Bueno, esa es así la vida.
Joropo golpe oriental, es lo que se siente ahora. Joropo golpe oriental, es lo que se siente ahora. Con estribillo y tambora, sabroso para...
Somos identidad, somos Alba Ciudad.
La información que necesitas, cuando la necesitas.
Cuando la necesitas.
Descubre las noticias más destacadas del país y del mundo en Cultura al Día. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, solo por Alba Ciudad 96.3 FM.
Alba Efemérides.
El 18 de septiembre de 1954, en Caracas, falleció uno de los pintores venezolanos más importantes y emblemáticos del siglo XX, Armando Reverón. Su obra y su figura son sinónimos de vanguardia artística en Venezuela. Reverón, a lo largo de su carrera, se caracterizó por su estilo único y por una búsqueda constante de la luz, el color y la representación de la atmósfera.
Soy Pepe Murillo, vengo desde Bolivia y voy a enviar un gran saludo a Alba Ciudad. Las experiencias que hemos vivido en estas noches han sido fantásticas. Hemos estado en diferentes lugares y hemos culminado esta noche acá en Petare. Sigo diciendo lo mismo, que la música, el arte, la danza son nada más que un pretexto para unir a los pueblos. Y aquí está la demostración de cómo se puede unir tan fácilmente a los pueblos cuando utilizamos el lenguaje universal del canto y de la música. Muchas gracias.
Continuamos con Todas Adentro en Radio. Con Iván Padilla Bravo, por Alba Ciudad, 96.3 FM.
Todo el mundo está contento porque Yulimar Rojas superó la lesión que tenía y logró esa medalla de bronce en el Mundial de Atletismo que se está celebrando en la ciudad de Tokio, allá en Japón. Y por cierto, que hablando de celebraciones, ustedes están en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM y este es su programa de los jueves, Todas Adentro en Radio, y tenemos aquí unos invitados de lujo. De verdad, verdad, de lujo, a quienes quiero mucho, son los compañeros de la cofradía San José Obrero, San Juan Obrero, de Catia. Por la iglesia sí se llama San José Obrero.
La iglesia sí.
La iglesia se llama San José Obrero. Y San Juan Obrero es el nombre de la cofradía, donde participan tanto María Laura como Pedro como Manaure, que están conversando con nosotras y nosotros aquí. Pero además ellos acaban de pegar el grito al cielo porque la página de Alba Ciudad, Alba Ciudad 96.3 FM, está anunciando que este jueves, ¿hoy es qué? Dígame, a ver.
Hoy es jueves.
Este jueves 18. Comienza el 13º Festival Internacional de Percusión en Caracas. Y el que pegó el grito, porque aquí sale Manuel dándole a las pailas y no para cocinar, anunciando que va a estar realizándose el 3º Festival Internacional de Percusión en el centro, se va a celebrar en el Centro Nacional de Acción Social por la Música, que está ahí mismo en, en la zona de Quebrada Honda, así que la conocía todo el mundo. Ahora todo el mundo le dice la estación, ¿cómo se llama? Colegio de Ingenieros.
El Colegio de Ingenieros.
Y de la parte lateral del Parque de Caobos, Luis Mariano Rivera. Bueno, el ¿cómo se llama? El Centro Nacional de Acción Social tiene una sala ahí maravillosa con una acústica excelente. A mí me encanta esa sala, ¿verdad? Porque tiene una acústica excelente, tanto para captar las voces como los instrumentos. Y va a ser desde hoy, jueves 18, y hasta el 28 de septiembre. Son 10 días de festival. Las muestras musicales están divididas en 8 conciertos. ¿Se me perdió la página? No. Va a estar el grupo Herencia presentándose uno de estos días junto a la Orquesta Sinfónica. Esas combinaciones son maravillosas. A mí eso me encanta, sí, de verdad. Y bueno, aquí hay detalles. Busquen la página de Alba Ciudad, albaciudad.org. La página en internet la consiguen, o en sus teléfonos, como quieran. Busquen la página albaciudad.org. Busquen esta información de este jueves y busquen además, al terminar este programa, que termina a las 12 en punto de la mañana de hoy, busquen también la grabación de la conversación que estamos sosteniendo aquí con estos maravillosos jóvenes. De ellos dicen que me lo toleran a mí porque soy más viejito que ellos. Me toleran que le diga jóvenes, sí, sí, pero sí. Todos son seriecitos y de su casa ya con hijos y todo.
Siempre,
¿no?
Siempre.
Bueno, eso va a ser. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Que estábamos conversando con ellos desde el segmento anterior, y quisiera que siguiéramos conversando sobre la cofradía, sobre las andanzas de ustedes, sobre la creación y sobre toda esa riqueza de anécdotas que vienen compartiendo tanto Manaure, Pedro como María Laura. María Laura, ¿y qué es la capitana?
No, yo no soy la capitana.
No le gusta que le diga. No le gusta que le diga. Mira, no hay capitanes, capitanas mujeres, no hay mujeres. En las cofradías en general y en
la. Bueno, pasa que las cofradías están estructuradas de acuerdo a cómo se formen. En nuestra cofradía no hay ningún tipo de inconveniente de que una mujer sea capitana. En este momento no lo es, pero nosotros no tenemos ningún tipo de inconveniente.
¿Tú te le cuadrarías a María Laura como capitana en caso de que ella fuera
sí,
la capitana?
Sí, ella hace un buen trabajo, como mandando. A ella le gusta mandar mucho.
Entonces,
yo soy el coordinador, yo soy el coordinador general, pero ella.
Pero también eres el capitán, ¿no?
Sí, sí, claro.
O sea, desde el punto de vista tradicional, eres claro, el capitán de la agrupación.
Así. Eso es, sí. Claro. Lo que pasa es que en nuestra cofradía los cargos se llaman así. O sea, el capitán es el coordinador, ¿sí? No lo nombramos como capitán, como segundo capitán, sino como coordinador, secretaria. Esa es la formalidad que nosotros le dimos, porque nosotros tenemos unos estatutos realizados y aprobados a través de la iglesia, que el padre Cristóbal nos dio y nos apoyó mucho para conformar la cofradía. Y como la cofradía hacía vida dentro de la parroquia San José Obrero, tuvimos que formalizar un poco más el tema de la cofradía. Eso va avalado por la Iglesia Católica y todo ese tipo de situaciones cuando se hace dentro de una cofradía. No quiero decir que otras cofradías que no estén avaladas por la Iglesia Católica no son cofradías, no. Entonces, simplemente la formalidad que nosotros le dimos por ser parte y activa en una parroquia católica que se llama San José Obrero.
Mira, yo creo que les preguntaba la otra vez conversando en la entrevista que sostuvimos el otro día, pero quisiera decirlo también aquí públicamente en radio, porque la mayoría de las festividades de San Juan están caracterizadas por la presencia de hermanos nuestros venezolanos negros, o sea, por lo que se llama ahora eufemísticamente afrodescendientes, ¿no? Afrodescendientes somos todos, la madre es África.
Claro,
todos, hasta los cateritos, hasta los
de piel colorada
son afrodescendientes. Pero en verdad hay un predominio de compañeros, de hermanos nuestros negros. Entonces, sí. Por eso digo, en la cofradía hay algún tipo de sesgo en eso. ¿O participa quien?
No, participa el que quiera.
La fe no tiene colores, ¿verdad?
No, totalmente, claro. Participa el que quiera. Obviamente hay muchas historias que relacionan esa presencia afro dentro de lo que es una cultura por decir venezolana, por toda esa trayectoria anteriormente, las cofradías que conformaban la iglesia eran tres, una de ellas era de San Juan Bautista, entonces aquellas personas que pertenecían...
¿Cuáles eran las otras dos? Recuerdas, no importa, ¿no?
Santísimo
Sacramento.
La del Santísimo Sacramento. Y de la Virgen de la Dolorosa, creo que era una de esas dos. Ajá. Y la otra era San Juan Bautista.
Claro.
Los que pertenecían a esa cofradía tenían mucho beneficio, como también por tener, para poder optar por su libertad y todas esas cosas. Entonces, obviamente, siempre la imagen de San Juan Bautista fue esa liberación,
porque estaba el tema de los esclavizados,
porque estaba el tema de los esclavizados
en nuestros territorios nuestroamericanos.
Sí, totalmente, sí.
Estaba esclavizado. Exactamente.
Sí, nosotros no tenemos ese problema con el color. Imagínense, las hijas de Laura tienen los ojos verdes y son blanquísimas todas.
Hay una que es pelirroja.
Y yo tengo uno azulado. Y el otro azulado.
Una hija pelirroja y otra morena y otra rubia. Sí, es verdad.
Sí, es verdad. No, bueno, y es bonito también porque lo que hace la cofradía, o por lo menos de nuestra experiencia como cofrade, es esa hermandad, ¿no? ¿Sí? Como le veníamos diciendo en la entrevista para el periódico,
¿por qué no unirnos? ¿Y por qué si ya se unieron?
Sí, así mismo. Empezamos como, obviamente somos familia, pero este tema de San Juan Bautista nos compenetró más, nos llenó más y seguimos siempre, por lo menos como Pedro, mi mamá, él vive en la casa mucho tiempo, porque mi mamá lo adoptó. Pero fue una hermandad muy hermosa.
Mira, Manaure Chicuramay. Así. Y tú tienes la digamos el sentir, las ganas de que esa labor que tú estás desarrollando en el presente, cuando ya estés viejito, que falta como 100 años por lo menos.
Amén,
pero cuando ya estés viejito, continúe con otros, que no sean necesariamente tus hijos, sino
propósito.
¿Qué haces? ¿Qué haces hoy para eso?
¿Cómo
contribuyes? ¿De qué manera?
Educando, poniendo los espacios que se presten para la cultura, educándome cada vez más para a la vez educar a los que vienen, a los que están como que en ese proceso de crecimiento, darle una visión distinta de lo que puede ser una fe, de lo que puede ser una devoción, ¿sí? Y es muy importante eso también porque, como usted bien lo dijo, nosotros tenemos que formar, ¿sí? Nadie es eterno en la vida y para que esto siga creciendo tenemos que formar cada vez con más bases, cada vez con más criterios, cada vez con más educación, debido a muchas circunstancias a nivel mundial que se presentan, que la cosa se pone un poquito distorsionada. Pero bueno, mientras que nosotros sigamos en esa línea de educación, en esa línea de fe, en esa línea de hermandad, como dice San Juan Bautista, vamos a crecer para que todos podamos ir al cielo y todos podamos ser benditos por Jesús.
Pedro, tú tienes la misma misión en el sentido de buscarle trascendencia a la cofradía de San Juan y a la fe y la festividad.
Analizando lo que está diciendo mi hermano Manaure, resulta ser que yo siempre he dicho desde que empecé a hacer trabajo de investigaciones. Yo siempre he dicho que San Juan Bautista es el santo de la familia extraña. Entonces la gente dice, Morocho, ¿por qué tú dices que la familia extraña? Bueno, resulta ser que en toda Venezuela, donde se celebra San Juan Bautista, yo tengo familia, todo el mundo me llama familia. ¡Epa, familia! ¡Epa, familia! Primo, hermano, ¡epa, mis hijos! ¿Sí me entiendes? Porque San Juan Bautista, a través de los trabajos de investigación, a través de esa enseñanza, me llevó a conformar una familia que son extraños para mí. Y ahora nosotros llegamos a esos pueblos y en esos pueblos como que se hubiese llegado el hijo perdido. ¿Sí me entiendes?
Sí, perfecto.
Una de las cosas que a través de la formación, pues San Juan Obrero, una de las cosas que de su inicio ha tenido en mente es la formación, o sea que no nada más seamos nosotros los que conozcamos de la tradición, Y no solo eso, nosotros tenemos la tradición de San Juan Bautista, pero también hemos querido, y poco a poco lo estamos logrando, de conocer otras manifestaciones que son importantes. Que a lo mejor no las pongamos en práctica, pero sí ya tenemos ese conocimiento. Y la idea es que todas las personas, los niños, especialmente los niños, que estén dentro de la formación que nosotros estemos dando, conozcan de toda la diversidad tradicional que nosotros tenemos. Por supuesto, el patrón, San Juan Bautista.
¿Tú te sientes en la misma misión, María Laura, en la misma misión con San Juan y con tu pueblo y con tu comunidad de los frailes?
Sin duda alguna, sin duda alguna.
Laura es parrandera de corazón.
Sí.
No falta ninguna reunión.
Bueno, esa tarea que nos dejaron nuestras madres, pues también nos obliga a que nosotros nos cultivemos, nos formemos y eduquemos.
Mira, en la calle siempre se piensa el parrandero como un bebedor, como uno que amanece, como uno... ¿Qué opinan ustedes con relación a ese tema? Porque dicen que San Juan también fue que parrandero y bebedor, y que por eso se quedó dormido el día de su santo. Que vamos a ver qué nos dice María Laura, después me dice Pedro y Manaure.
Ese no es así, él no bebía tampoco.
¿Ni agua bendita?
No, sí, agua bendita, él era el que bautizaba a todo el mundo.
Y yo me imagino que el vino que multiplicaba a Jesús también lo debe haber bebido, ¿no? ¿O no?
Bueno, claro. Pero no, eso es parte de la jocosidad venezolana realmente. Eso es algo que nosotros mismos no lo inventamos y lo hacemos. Bueno, hay gente que lo hace con el cariño y la devoción, ¿no? No para hacer la maldad. Pero eso no es así como lo cuento.
Sí, es un poquito...
Manaure,
cuéntame. Es un poquito nosotros que, por lo menos, la cofradía de San Juan Obrero, que hacemos vida en la parroquia. El padre Cristóbal nos ha educado mucho en el sentir y en el vivir de Juan Bautista como hombre, como profeta, ¿no? Entonces, claro, nosotros jóvenes, como todos, se oye un tambor, se oye una cosa, alegría. Entonces Cristóbal empezó, bueno, está bien, esta es la parte cultural, vamos a la parte de la vivencia y la vida de San Juan Bautista. Y nos sorprendió porque era un hombre muy correcto, muy recto, pero con un temple muy, muy acentuado, ¿ves? Entonces, yo me imagino que para él también fue un poquito el choque de que, bueno, se está venerando a San Juan Bautista como el primo de Jesús, una persona con ese temple, y bueno,
el más joven de los apóstoles.
El más joven, sí, uno de los más jóvenes.
Sí, sí, sí.
Uno de los más jóvenes. Y obviamente estaba... cultural que Venezuela. Son los venezolanos, esta jugosidad, esta parte chévere, y yo creo que también fue un choque para él poder entender todo este tipo de festividades, porque nosotros los venezolanos tenemos algo particular, que a todos le ponemos un nombre, a todos vamos a tomar es un bautismo, vamos a tomar y esto, pero el tema parrandero creo que es más por devoción, ¿sí? Es una fiesta cultural donde todos aquellos que se acercan siempre aprenden algo nuevo. Así tengamos rato en la cultura, así tengamos rato haciendo. Creo que todos los años nosotros celebrando la fiesta de San Juan Bautista aprendemos algo nuevo. Y aunque uno diga, no, bueno, esto ya nosotros sabemos todo de la fiesta de San Juan. A través de esas parrandas que se le hacen a San Juan Bautista, a través de esas festividades, a través de estos compañeros, a través de esta asociación de parranderos, todos los años se aprende algo nuevo. Y obviamente sí, está la jugosidad, está lo sabroso, está lo que pone caliente la sangre, pero eso no creo que es lo esencial. Se han vivido muchos escenarios muy hermosos donde no hay ningún tipo de licor, por decirlo así.
Pero dime una cosa, Manaure. ¿Tú nunca le has dicho al padre Cristóbal, padre, consígame un poquito de vino de ese que está en la sacristía? Porque mañana es San Juan. Pero dímelo aquí en el oído, que no lo escuche nadie. Pero dímelo aquí en el oído.
Lo que pasa es que nosotros éramos muy jóvenes y cosas que no se pueden
decir. Pero
ahora lo dice Pedro.
Una vez le dijimos Padre Cristóbal, ¿será que usted puede multiplicar el vino?
Estamos en suave.
¿Ves que somos venezolanos?
Estamos en suave.
No, imagínate. Éramos jóvenes, teníamos 16, 17.
Bueno, somos jóvenes, no es que éramos jóvenes.
Claro. Entonces, obviamente, Cristóbal, como digo, siempre el tema de formación, pero llegaba un momento que él decía, yo tengo que también aceptarte que esto es parte de la fiesta como tal, ¿sí? Y nosotros, Toby, ¿será que podemos comprarnos una botellita?
Entonces, bueno. Vamos con el patrón. Ese es el patrón.
¿Verdad?
Mira, una de las anécdotas, Manabre.
Ese es Pedro que lo cuenta.
Una de las anécdotas, recuerdo que yo estaba en Barlovento, especialmente en Curiepe con Mamá Judy. Estábamos haciendo un trabajo de investigación también, porque el Ministerio de Educación, antes, el Ministerio de Educación te llevaba a los pueblos, pero a todos los que eran los especialistas. Claro, los especialistas en música, danza tradicional, los llevaban para los pueblos a hacer ese trabajo de investigación, que de repente muchos no lo pudieron hacer, ¿no? Y recuerdo que una señora le dice a Mamá Judy, usted siempre se va a acordar de mí porque mi hijo se llama Pedro, pero mi otro hijo se llama Juan. Pero Juan como llora. Y cada vez que me acuerdo de Juan como llora, recuerdo que San Juan Bautista, el día de su cumpleaños, se echó una rasca, se quedó dormido y se levantó el 29 de junio. Y era la San fiesta Pedro. De San Pedro. Cuando se levantó San Juan, Juan pegando ese grito, ¡ah, padre! Y San Pedro le dijo, te viste que no va, ya la fiesta tuya pasó. Que te rascaste antes fue otra cosa, pero sí que la fiesta de San Juan empieza el 23, sí. De 23 para 24. Entonces, la señora decía que, y San Pedro le dijo, mira, Juan, esta es la fiesta mía, aquí, ahora el que manda la fiesta soy yo. Y Juan se ha puesto a llorar, y la señora le dice a mi mamá Judy, usted se acuerda de mí porque todos los 29 de junio llueve. Y la gente dice que es un cordonazo, que no hay ningún cordonazo. Es San Juan que está llorando porque no disfrutó su cumpleaños.
Así es. María Laura, te toca despedir porque mira cómo pasa el tiempo. Son las 11:53 minutos de la mañana y nos vamos, nos tenemos que despedir. Manaure, Pedro, María Laura, bueno, ayúdanos a despedir.
Pues nada, muchísimas gracias por esta invitación. Fue de verdad una conversación bien amena. Bien
una conversación de la entrada de los frailes.
De la entrada de los frailes. Los invitamos pues todos los 24 de junio a nuestra celebración de San Juan en nuestra casa donde nace nuestro Juancito, donde nos vamos a llenar de fe y de alegría toda la noche. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias a Manuel Herrera que nos ha acompañado, que también es músico y parrandero.
Sí.
No lo dijimos hoy mucho, pero Manuel también es músico y parrandero. Excelente músico.
Mira,
nos vamos, nos tenemos que ir porque ya son las 11:54 minutos.
¿Será que puedes escuchar un pedacito de nuestro santo?
Ya,
rapidito.
Ya.
De los frailes viene el santo cantando con alegría. Ahí viene San Juan obrero con toda su cofradía. De los frailes viene el santo cantando con alegría. Ahí viene San Juan obrero con toda su cofradía.
¡Excelente! Y encima terminamos con cosecha.
Excelente. Yo quisiera conocer a Santo de Negro y Blanco. Dale, dale, bien sabroso los tambores.
Yo me voy a viajar.
próximo jueves a las 11 de la mañana nos encontraremos en Todas Adentro en Radio. Con Iván Padilla Bravo, por Alba Ciudad, 96.3 FM.